Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Ben Bradley, el legendario director del Washington Post, que comandó los equipos de redacción que publicaron los destapes de los papeles del Pentágono y el Watergate, decía que los periodistas hacemos los adobes de los hechos para que luego vengan los historiadores a fabricar los ladrillos con los que concluirán el edificio de la gran historia de los países. Hoy estaremos con alguien que está a la mitad, según propio testimonio, de ser abogado y ser periodista, y que se ha hecho un gran libro analizando las tensas relaciones entre los políticos y la prensa a través de entrevistas a dueños, periodistas y directores, al tiempo que analizó desde el 2016 a la fecha los proyectos de ley que buscaban constreñir los derechos de la prensa desde el Congreso, que en ese agitado periodo se escribió con K de Keiko Sofía. Una de las frases del autor con la que debemos quedarnos los periodistas es: la prensa, nuestra prensa, tiene que dejar de mirarse el ombligo para contemplar su redondez y empezar a limpiarlo. Hoy en la entrevista, Andrés Calderón, autor de Política versus Prensa, una relación tóxica en tiempos convulsionados, de Penguin Random. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Pau, buenos días. Gracias por la invitación.
No, a ti, gracias por el libro, y quisiera que, digamos, le cuentes a la gente en qué consiste este libro llamado Política versus Prensa.
Bueno, el libro cubre estos 5 años súper sísmicos que hemos tenido en el Perú, ¿no? Desde la elección apretada, el triunfo apretado de PPK sobre Keiko Fujimori, hasta el triunfo también apretado de Pedro Castillo sobre nuevamente Keiko Fujimori en el 2021, pero con una mirada a otro ámbito de este gran panorama político, ¿no? Y este ámbito donde nos centramos es el de las relaciones tensas, de, creo yo, hasta mucho odio y a veces algunos coqueteos entre poderes políticos específicamente y medios de comunicación, ¿no? Y dentro de medios de comunicación englobamos a periodistas, directores periodísticos y dueños de medios de comunicación con los que hemos conversado, para escudriñar un poco qué estaba pasando tras bastidores, cuáles eran las reacciones a intentos políticos de censurar a medios de comunicación o obstaculizar su trabajo, pero también algunos intentos, creo yo, de algunos medios de comunicación por hacer algo así como un activismo político, por tratar de inclinar la cancha en algún momento con algunos actores políticos.
Digamos, tú cubres el periodo 2016 al 2021, 2022, digamos, pero que en verdad la gran figura es, no se puede olvidar que, digamos, estamos cubriendo las elecciones en las cuales Keiko Sofía pierde por segunda vez, habiendo perdido el 2011 frente a Ollanta Humala, y vuelve a perder en el 2021 frente a Pedro Castillo. ¿Qué hubiera sido diferente de Keiko Sofía Fujimori si es que ella hubiera sido, no sé, más empática o buscado una campaña en la cual podría, digamos, tener una relación, digamos, menos tensa con algunos actores de la prensa? ¿Qué crees que debió aprender Keiko Sofía durante este tiempo del 2011 y que no aprendió en el 2016 ni en el 2021?
Me acuerdo que cuando conversé con una persona del entorno de Keiko Sofía Fujimori, me dijo, fue una de las primeras entrevistas que realicé para el libro, y me dio esta frase que está por ahí citada, es, para ganar unas elecciones tienes que controlar a los medios. Que esto fue una reflexión que se hizo en la cúpula de Fuerza Popular post elecciones 2016. Ella, creo, también aupada por su entorno, concebía que perdió las elecciones en 2016 porque no tuvo una buena, no tuvo un respaldo mediático, porque cree que varios medios de comunicación jugaron a favor de PPK y en contra de ella. Se queja del reportaje famoso este del testigo de la DEA, ¿no? Sobre Joaquín Ramírez y el lavado de activos, que también es un episodio que estudiamos ahí, Pero desde ese momento ella siente que en realidad su relación con la prensa tiene que ser de control, de sometimiento. Y el primer instrumento que ella toma para poder lograr ese control fue con el uso de iniciativas legislativas. Utilizó su poderosísima bancada de 73 legisladores para procurar nuevas leyes que doblegaran a los medios de comunicación y que los pusieran de alguna manera en vereda. Y algo que comentamos el día de la presentación del libro que se realizó hace un par de días, fue que tú has dicho, ¿no? Esta falta de empatía, esta falta de entender cómo se produce una campaña electoral y qué es lo que determina un ganador, creo que se pone de manifiesto con esa visión que ella tiene, ¿no? De querer controlar a los medios de comunicación y no entender que el rol de la prensa no tiene que ser favorable a ningún medio, ¿no? Sino que, pero ella creo que sigue pensando de esa manera, y creo que es esa, vamos a decirlo de alguna forma, es tratar con tanto desdén al público de pensar que tú puedes, controlando algún medio de comunicación, obtener un triunfo electoral, creo que le ha pasado factura ya por lo menos en estas dos últimas elecciones, del 2016 y 2021.
Claro, porque el desaprendido, o sea, ella no ha aprendido, sino ha desaprendido, porque en el 2016, cuando pierde frente a PPK por más de 40.000 votos, digamos, tú estabas en el Diario del Comercio cuando despiden a Fernando Berkemeyer, el director del Comercio de ese entonces, y también despiden a Augusto Álvarez Rodich, que trabajaba en Latina. La que se salva de esa razia, digamos, fue Clara Elvira Ospina en el 2016, pero no se salva el 2021, que cae antes, porque aquí era siempre las razas venían después de la elección, cae antes de la segunda vuelta. O sea, ¿cómo pensar que solo manejando o votando gente que el elector dé mal la receta de cómo ganar una elección? ¿Cómo fueron esos días de la salida de Fernando Berkemeyer? No te voy a pedir ninguna, digamos, intimidad ni nada, pero ¿cómo se vivían esas tensiones en un periódico que es clave para la historia democrática de este país?
No, mira, Fernando, yo salgo del comercio antes que Fernando, ¿ya? Y creo que la salida de Fernando no tiene que ver directamente con Keiko Fujimori y con una influencia de Keiko. No creo que así haya sido, pero sí es cierto que inmediatamente después de la campaña del 2016 pidieron su salida. O sea, el fujimorismo pidió activamente, buscó con más de un accionista y con algún personaje del directorio, que cambiar la dirección tanto de del Comercio, en ese momento de donde estaba Fernando Berkemeyer, como la de Clara Elvira Ospina en América y Canal N. No lo logra en esos momentos, pero lo que sí ocurrió es que la relación con el fujimorismo durante 2016, buena parte del 2017, fue tensa. No respondían muchas veces a llamadas, no querían aceptar entrevistas. Y hay algo que es bien curioso, que incluso se recriminaban a la interna de la bancada fujimorista cuando algún congresista hablaba con un medio equivocado, ¿no? Y esto es algo que me lo han confirmado varias personas, que vigilaban a algunos medios en particular porque decían, ellos son el enemigo, identificaban a estos medios como el enemigo. Fue el caso del Comercio, de La República, del semanario de Hildebrand, de América Televisión, pero específicamente Cuarto Poder, que los tenían más o menos vetados. Entonces, a ver, es natural que los políticos se sientan incómodos con los medios de comunicación o con algunos periodistas y que alguna vez tengan, digamos, ese tipo de, no sé, de pataletas, ¿no? Pero en el caso de Keiko duró bastante, porque fueron varios meses en los que ella no daba entrevistas, no daba declaraciones. Y expresamente cuando provenían de algunos medios de comunicación y le pedían hablar con algunos representantes del fujimorismo, la respuesta ya de antemano se sabía que iba a ser negativa.
¿Cómo afecta, digamos, la mala cobertura, digamos, de la segunda vuelta del año pasado en las elecciones, donde prácticamente en el libro revelas que hay entrevistas a Pedro Castillo que se niegan de dar porque constituía, pues, el enemigo, digamos, y que tenía que ganar Keiko Sofía? ¿Cómo afecta, digamos, una cobertura deficiente de una elección y cómo ayuda para el gobierno utilizar esa mala cobertura para no solo victimizarse, sino para, digamos, meter a todos en un mismo saco y no hablar con nadie?
La campaña del 2021 tuvo ese componente especial en el que creo que muchos medios de comunicación sentían que tenían que ser más influyentes, que tenían que ayudar a un determinado resultado, y les preocupaba una candidatura más que la otra, ¿no? Les preocupaba más la candidatura de Pedro Castillo que la de Keiko Fujimori. Y creo que varios de ellos tomaron decisiones entre apresuradas y torpes de realizar este respaldo, pero no hacerlo de manera transparente, no decírselo al público y no explicarle las razones por las cuales estaban respaldando. Y por otro lado, confundieron los roles de información con los roles de opinión, y a veces quitaban información relevante, ¿no? O sea, trataban de evitar trasladar información relevante sobre Keiko Fujimori que pudiera pintarla mal a ella, y más bien trataban de evitar poner bajo alguna buena luz a Pedro Castillo. Todo eso, creo yo, explica en parte el escenario que ahorita vivimos, en el que es muy difícil trasladar información sin que inmediatamente el público, azuzado por actores políticos, quieran opinar como barras bravas o como hinchas, más que realmente como espectadores objetivos de los sucesos, ¿no? Entonces, claramente, cuando sale una denuncia contra Pedro Castillo, mucha gente va a decir: ah, son estos vacadores, son estas personas que no reconocen los resultados de las elecciones, como lo hicieron hace unos cuantos meses cuando le hicieron campaña contra Pedro Castillo, ¿no? Y del otro lado va a ocurrir viceversa si es que hablamos del otro polo, ¿no? Entonces, lamentablemente, el efecto reputacional, creo que en esta ocasión ha sido bastante notorio, y termina siendo una herramienta para quien quiere utilizar este discurso de posverdad, ¿no? En el que nada de lo que se me cuestiona es cierto. Todo es en realidad una teoría de conspiración contra el actor involucrado.
La pandemia y vino la elección tan polarizada que a la gente realmente ahorita quiere vivir, quiere seguir su vida y desgraciadamente poderes deslegitimados como el Ejecutivo, el Congreso, ya no influyen en la vida de las personas, ¿no? Y eso es el tema principal, yo creo, digamos, de la llamada de atención que constituye tu libro, para que la gente reflexione en eso, ¿no? De que no somos ni barras bravas, que se tiene que igual dar cobertura a los hechos, ¿no? De hecho, ahorita confirma lo que acabas de decir, el premier Aníbal Torres acaba de salir, parece que hubiera desayunado este café con rocoto, que ha dicho, hablando de la moción de vacancia que se va a votar el próximo lunes 28 de marzo, dice, los ladrones que nos robaron miles de millones en los gobiernos anteriores, ahora están detrás de la vacancia, porque perdieron la mamadera en 200 años de vida republicana, esa es la verdad. Digamos, si cambiamos mamadera por mermelada, tenemos a Mulder el quinquenio anterior, ¿no? O sea,
Y
son
más de
cosas.
una vez el gobierno ha utilizado ese discurso, ¿no? O sea, Aníbal Torres y Pedro Castillo han dicho: no les vamos a dar nada, ni un sol de publicidad a esos medios, ¿no? Efectivamente, es que pareciera, ¿no?, que el discurso se mantiene, solamente que los actores se transforman, ¿no? Galarreta y Mulder, hablando de mermelada hace unos años, son Aníbal Torres y Pedro Castillo diciendo que a los medios de comunicación no, se les acabó la mamadera o cualquier otro término que quieran utilizar, ¿no? Y lo peor es que creo yo que tanto se está repitiendo el discurso que el público también a veces, digamos, se termina comiendo, les termina ganando las pasiones, el hinchaje, ¿no? Y eso es parte de lo que a mí me preocupa, porque más allá de los vicios que creo que pueden haber ocurrido con medios de comunicación o con personas que ejercieron mal periodismo, La institución de la prensa, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión son vitales para una democracia, son esenciales para enterarnos de lo que ocurre, y creo que, digamos que creo que muchas personas han colaborado al desprestigio y a este discurso de deslegitimación que nos pone en realidad en una situación precaria ya de cara a los siguientes años, ¿no? Con este gobernante o con el que venga más adelante.
Claro, y además hay algo preocupante, ¿no? Tenemos a la resistencia, autollamada la resistencia, pero realmente atacando a gente que supuestamente ayudó al, entre comillas, fraude y que ganó Pedro Castillo, pero también tenemos a las portátiles de Pedro Castillo, de Perú Libre, con látigos, golpeando periodistas. Y no pasa, o sea, tenemos a los dos lados y los periodistas somos el jamón del sanguchito. Y realmente tendría que haber una conversación mucho más elevada, un acuerdo o lo que sea, para que, digamos, se eleve la discusión, porque si no, esta democracia se va a ir por el caño, ¿no? ¿Qué reflexión te deja, digamos? Porque después de leer tu libro, yo me quedo un poco. De verdad que no es muy optimista en ese sentido, pero ahorita sí. De verdad que te quedas un poco asustado, pero ¿qué reflexión crees que deberían hacer no solo los actores políticos, ¿no?, sino todos los que estamos escuchando esta violencia que solo va a traer más violencia?
Creo que hay una responsabilidad de lamentablemente de los actores políticos que no quieren asumir, ¿no? O sea, para proteger la seguridad de los periodistas, para proteger los distintos tipos de agresiones, que son parte, creo yo, de un mismo fenómeno, ¿no? Estas agresiones físicas a los reporteros, estos insultos que se producen a través de estos piquetes que organizan estos grupos radicales, o piquetes en redes sociales, ¿no? Que también empiezan a atacar y a trolear a algunos periodistas, además que muchos con un componente de género muy ofensivo, muy agresivo, ¿no? Y hasta el acoso judicial del que tú eres víctima y testigo, como otros periodistas que también han estado en situaciones similares, forman parte de algo que lamentablemente se ha normalizado que la cobertura incómoda, que la crítica pesada, se responde con algún tipo de violencia, con algún tipo de hostilización de actores políticos, por un lado, y de grupos organizados o grupos violentos. Cambiar eso es muy complicado. Me asusta en parte también que no veo ningún actor político, ningún grupo político que quiera tomar esa bandera. En el libro hay una revisión de iniciativas legislativas que trabajan a favor o en contra de la libertad de expresión, y el score es una goleada terrible en contra de la libertad de expresión. Y las principales bancadas que han tenido representación en el Congreso que legislaron en contra de la libertad de expresión son, en este orden, ¿no?: Fuerza Popular, por mucho; en segundo lugar, Acción Popular; y en tercer lugar aparecen por ahí empatados el Frente Amplio y Alianza para el Progreso. Son cuatro grupos políticos que todavía tienen algún tipo de presencia política directa o indirecta, que cuando tuvieron la oportunidad de trabajar leyes en este tema, lo hicieron para recortar las libertades de expresión de todos los ciudadanos, no solamente los periodistas, ¿no? Y además, en el libro también recontamos un informe de la Asociación Nacional de Periodistas, donde se mencionan las agresiones que hubo en campaña por partido político. Y el otro que aparece también en la foto es Renovación Popular con Rafael López Aliaga, ¿no? Ya es hora, ¿no? Sería provechoso que existiera alguna organización política que, dentro de alguno de los derechos fundamentales que quisiera defender, aparezca también el de la libertad de expresión, pero lamentablemente no está en el ideario ni en el presupuesto, parece, de ninguno de los actores de este elenco político actual.
No quiero pecar de ser la reina del spoiler, ¿no?, pero hay muchísimas entrevistas en el libro que deberían leer para conocer un poco la relación o cómo se hacen las noticias, y que no es un blanco negro, que hay muchísimas cosas que son, pues, parte de toda esta relación tensa, ¿no?, entre la política y la prensa, y hay entrevistas increíblemente muy bien logradas a, bueno, muchísimos actores, pero una que muy interesante donde Gilberto Bume, ahorita actual director de periodístico de América Televisión, habla del uso del dron en la casa de Ricardo Belmont, ex alcalde de Lima, y lo justifica diciendo que la defensa individual de los derechos está sobrevalorado. Sí, obviamente que, digamos, cuando tú tienes estas entrevistas y este reporteo de este libro, te diste cuenta que tenías que matizar, no solo matizar, sino que los hechos son menos conspiranoicos que uno piensa, ¿no? Estas entrevistas a ti te permiten, digamos, hacer una radiografía mucho más plausible de lo que pasó.
Sí, y ahí te das cuenta que incluso hay algunos actores. A ver, los políticos suelen meterse en personaje, ¿no? O sea, arman un personaje y se ponen mucho, muy histriónicos, atacan y se defienden. Y luego cuando conversas con ellos te das cuenta que en verdad son personas bastante más razonables, conversan y te explican un poco sus motivaciones. Me pareció sorprendente encontrar algo de eso también con algunos hombres y mujeres de prensa con los que conversamos. El caso de Gilberto Hume, la entrevista en verdad fue bastante cordial, fue bastante fluida. De hecho, tuve dos entrevistas con él. Y sus razones, creo que él se creía muchas de las razones que me estaba dando en algunas explicaciones con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Como cuando le refutaba sobre el tema de privacidad en el uso del dron, ¿no? Te demostraba que en verdad él seguía convencido de que estaba haciendo bien, pero en otras cosas reconocía que estaba haciendo mal y comenta, y hay algunas confesiones de errores que él cree que se produjeron en la conducción de América y Canal N durante la segunda vuelta y la post segunda vuelta, ¿no? En donde, ya, también mini spoiler, en donde no termina por reconocer, al menos no lo hace textualmente, es que los dos canales, América y el N, hicieron, tomaron partido a favor de Keiko. No me lo llega a decir de esa manera, pero con algunos hechos y conversando con otras fuentes y contrastando, yo logro confirmar que así fue, ¿no? Y presento algunos datos que dan cuenta de que a través de la cobertura periodística en algún momento se trató de inclinar la cancha, ¿no? Ya específicamente esos datos ya, eso sí, no voy a spoilear para que la puedan leer.
Sí,
no.
Sí, solo para cerrar, claro, qué mejor prueba que se votó a Clara Elvira Ospina, René Azulmendi, Daniel Llovera, se fue todo el Carola Miranda, se fue Anuska Buenaluque, o sea, se fueron Carlos Hidalgo, el mejor equipo de la televisión peruana por mucho tiempo, ¿no? Se fue, se quedó el canal sin nada de eso, sin ese equipo, sin ese valor, sin esa experiencia, y desgraciadamente eso todavía va a ser muy difícil de reponer en términos de informativos para una democracia tan débil como la peruana. Muchísimas gracias, Andrés, por la entrevista. Gracias, de verdad. Gracias, él sabe por qué le agradezco triplemente esta entrevista de hoy. Y todos a comprar Política versus Prensa. Acá está. Y ahí también. Y nada, es imperdible. De verdad, se lo leen. Yo pensé que me iba a demorar un montón. Se lo leen en así 3 días máximo. Y lo pueden volver a leer. Yo solo he leído una vez, confieso, pero José Alejandro Godoy y Rosa María Palacio lo han leído 3 veces. Ellos son chancones, yo no soy tan chancón. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego.
Gracias, Pau. Buenos días.
Y con ustedes será hasta el próximo lunes.